todas y a todos. Gracias por la presencia en este acto que está marcado de la Semana Sabinera, como bien habéis dicho. Y en esos complementos que la UNED está aportando a esta jornada, a través de conferencias, conciertos, etc. Hoy me acompaña la mesa Pedro Merguizo, locutor de, o periodista de Radio Jaén. Y Paco Molina, representante de la del colectivo Peor para el Sol y de la Fundación Huerta de San Antonio. En primer lugar, deciros que para mí es un placer colaborar un año más para la UNED, para Joaquín y para mí, colaborar con la jornada de la Semana Sabinera, sobre todo en difundir la cultura en esta maravillosa ciudad que es Úbeda. Hoy nos acompaña Pedro Merguizo. Yo pensaba que Pedro Merguizo era mucho más joven que yo, y me dio una alegría pensar que solamente soy unos pocos años mayor que él. No voy a decir cuánto, ¿eh? No voy a decir cuánto. Una delgada línea, no roja, pero una delgada línea verde. Pedro Merguizo va a hablar de una delgada línea roja, la canción de autor, me parece que era la... Me parece que el título, ¿no?
Va a transgredir un poco, como veo yo la música.
Pedro Merguizo es un periodista incisivo, buena amiga, me ha dicho de televisor, incisivo, que ha tocado todos los palos de la cultura jienense. Es un observador privilegiado de la cultura jienense y de todos los movimientos sociales y de todo lo que se cuece en la provincia de Jaén, desde esa atalaya que significa tener un micrófono delante y sobre todo observar desde esa posición de periodista lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Es un magnífico gestor de festivales, ¿eh? Estaba viendo un retrato muy bonito que le hicieron en El País, hablando de los festivales en aquella época de No Sur, el festival me parece del Fall, el encuentro anual de Ya, incluso su inicio en actuación en el Castillo de Salobreña. Y luego me quedo yo con unos temas, que unos datos que estoy viendo también, bueno, aparte que lo conozco, sobre el tema de lo que pretende con el tema de los encuentros culturales, porque podríamos llamar así a irnos un encuentro de cultura, más que otra cosa. La cultura en sus diferentes facetas, musicales, danza, baile, etc. Y sobre todo es practicar la tolerancia. Creo que es una de las cosas, uno de los conceptos que tú remarcas fundamentalmente, que es lo que se pretende con el NOSUR, conocer, y a través del conocimiento es como podemos tolerar y como podemos conocer al otro.
No solo tolerar, sino que hay que eliminar la tolerancia, porque si uno tolera, tolera desde una
posición, de fuerza. Evidentemente es un primer paso, es decir, la tolerancia es un primer paso para llegar a otra situación, que es de igualdad real. Bien, pues yo creo que eso es lo que se está consiguiendo, y realmente, ¿cuántos años lleva ya con el NOSUR? 22 años en que la provincia de Jaén se ha construido, vamos a decirlo así, un festival que es un encuentro de cultura. Y un encuentro de cultura lo que hace es que la gente conozca a otras personas, otros enfoques, otros valores, y eso es lo que hace que de verdad la gente sea tolerante con el que está enfrente, y sobre todo llegue a entenderlo, que es fundamental, llegue a entenderlo. Y sobre todo le obligue a, digamos, a olvidar esa posición inocente que tenemos de creernos el ombligo del mundo y pensar que hay muchos ombligos en el mundo, unos más llenos y otros más vacíos, desgraciadamente. Entonces yo me quedo con esos apuntes de, sobre todo, incisivo. Él ya lo ha dicho que va a ser transgresor, en la charla anterior ya estábamos debatiendo sobre los enfoques que nos pareció uno y otro, y sobre todo... Yo quisiera que me explicara esa delgada línea roja, porque ahora que estamos en una situación social en que parece que la línea está bien saltársela, o que es como aceptable socialmente saltar esa línea. Yo creo que tiene que haber líneas que marcan la honradez de las personas, que marcan lo que dice un poco la salud de una sociedad, y creo que esas líneas deben de existir. No todo vale en esta vida, y yo creo que a pesar de todo eso, bueno, pues vamos a seguir hacia adelante. Antes de pasarle la palabra a Pedro Merguizo para que no hable del tema de su charla o debate o controversia.
Aprendizaje mutuo.
Eso se llama construir el aprendizaje mutuamente, como decimos los técnicos. Le paso la palabra a Paco Molina para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia en nombre del colectivo Peor para el Sol y la Fundación Huerta de San Antonio. Como sabéis, esta conferencia, como ya se ha dicho, está enmarcada dentro de la amplia programación de nuestras quintas jornadas Sabina por aquí. Estas jornadas nacieron en torno a la obra de Joaquín Sabina, pero cada año se van ampliando cada vez más a otras actividades como exposiciones fotográficas, incluso este año ya exposiciones de artesanos, de artesanía, del barro y diseñadores de Úbeda, con un tinte sabiniano, ¿no? Joaquín Sabina, cuando estuvo por aquí, pues estuvo encantado de estas jornadas, pero sí nos dio un toque de atención, nos invitó a que nos apartásemos un poco el foco sobre él y sobre su obra y ampliásemos un poco a otras actividades y a otros autores. Y en esta dirección, pues, es la que trabajamos el colectivo, pues, todo el año. Desde nuestra posición creemos que la canción de autor debería entrar a formar parte de los contenidos educativos, ¿no? Porque pensamos que al igual que otras voces autorizadas, la canción de autor no deja de ser poesía, aunque sea cantada. El año pasado tuvimos la suerte de tener en estas conferencias al profesor don Emilio de Miguel. En las primeras páginas de su libro, Joaquín Sabina, Concierto Privado, afirma que, y leo: ni la épica fue épica sin la colaboración esencial de la música, ni sin música fueron romances los romances, ni sin ella pudieron existir las primitivas canciones, gloria de nuestra lírica popular. Entonces nos podemos hacer la pregunta de ¿acaso no se estudia hoy la poesía cantada en siglos anteriores? Por ejemplo, Juan de la Encina. Siguiendo con de Miguel, concluye: estaremos de acuerdo que la calidad literaria de una composición sabiniana no aumente de valor solo porque la etiquetemos como poesía. Ni poemas de Machado o Hernández cambian su valía por el simple hecho de ser musicados, que de hecho lo han sido. De momento, bueno, pues son escasos los avances para introducir estos contenidos, por ejemplo, en secundaria, para que nuestros jóvenes conozcan a estos cantautores, por ejemplo, pues el propio Sabina o Silvio o Serrat, ¿no? entre otros muchos. Estamos muy agradecidos a la colaboración con la UNED y nosotros aportamos desde el colectivo nuestro granito de arena para que esto alguna vez en el futuro sea posible. Yo no quiero robar mucho más tiempo a don Pedro Merguizo. Sí, solo recordar que dentro de estas conferencias están programadas los conciertos de Muerdo esta noche a las 9:30 en San Lorenzo y mañana también a las 9:30 en el mismo sitio, Dani Flaco. Os recomiendo que no lo perdáis. Y nada más, os dejo con Pedro Mendizo y ese aprendizaje mutuo.
Yo, buenas tardes, antes que nada, y como se hace en estos casos, pues agradecerle a los salineros y a la UNED y todo esto, estar aquí un poco hablando de estos asuntos y empiezo ya discrepando a derecha e izquierda.
Como no podía ser de otro modo,
supuesto. En el asunto que se ha planteado de las delgadas líneas y la sociedad tal cual, cuando uno viaja, de verdad, cuando uno viaja, por ejemplo, África no de turistas, sino de viajeros, a África. Quien tendría que ser tolerante son ellos con nosotros, no al revés. Porque yo creo que todos los que estamos aquí seremos conscientes, es decir, no hay que estar los datos. ¿Cuántos siglos llevamos robándole? ¿Cuántos siglos llevamos chupándole la sangre? ¿Cuántos siglos llevamos? Os pongo un ejemplo concreto. Ya he vivido yo hace un año ahora. El país más rico de África es la República Democrática, que tiene cojones la cosa, Democrática del Congo. Oro, diamantes, petróleo, coltán y agua. Mucha agua. ¿Cuál es la dictadura más fuerte de toda África? Esa. ¿Cuánta gente muere allí de hambre? Así. ¿Cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, yo recuerdo ir por una autovía en dirección al aeropuerto, cada 500 metros, una garita con un militar, con una metralleta, apuntando a la gente, no al suelo. Y a derecha e izquierda se te perdía en el horizonte el típico chambao africano, cuatro palos en la chapa. ¿Cuánta gente podría haber allí? Nosotros calculamos que por lo menos 1 millón o 1,5 millones de personas en esos 25 kilómetros. Todos de menos de 30 años. 7 hijos, la media que tienen las mujeres en el Congo. Porque evidentemente lo que sí queremos es mano de obra. 1,5 millones de personas sin presente ni futuro. Ninguno. A vosotros, si alguien... Es que no... ¿Nunca os ha dado vergüenza ser blanco en ninguna parte? Porque lo digo, a mí sí. Entonces, está muy bien todo lo que hablamos desde aquí, pero seamos mucho más. ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué pasan el estrecho? ¿Por qué? ¿Porque no tienen para comer? ¿Porque vienen de vacaciones? ¿Y por qué no tienen para comer? Pues porque le estamos robando todo. Cuando digo todo es todo. ¿Cómo se acababa con todo eso? Ya sé que esto es pura utopía, redistribuyendo la riqueza, evidentemente, pero es que de eso no queremos ni oír hablar. ¿O alguien de nosotros está dispuesto a renunciar a cosas de las que nosotros usamos habitualmente para devolvérselas a ellos, que son suyas, porque están en su tierra, porque están en su país, etcétera? Bueno, digo, ya dejo ese tema, porque si no me puedo, con esto me puedo tirar una hora entera. ¿La canción de toda la escuela? Pues no. ¿La música en la escuela? Sí. ¿Por qué la canción de hogar? Porque no el flamenco, o el jazz, o la música sami de los lapones, o la música oriental. La música sí. Darle un valor excesivo a la canción de autor, bueno, eso yo no lo entiendo mucho. Yo entiendo la música, y luego, que es el eterno debate, ¿qué es canción de autor? ¿Y qué no es canción de autor? O sea, la música vocal africana, por ejemplo, de transmisión oral, porque no había escritura, del imperio Mandinga, por ejemplo, que fue desde Senegal hasta Etiopía, o sea, atravesó África entera y horizontal, eso se ha ido transmitiendo de boca en boca durante siglos. Eso es canción de autor. Bruce Springsteen es canción de autor. Sting es canción de autor. La música vocal sudafricana, la música colombiana, cubana, no es canción de autor. ¿Qué no es canción? Le damos la vuelta. ¿Qué no es canción de autor? ¿Qué le cogemos? Para que sea canción de autor tiene que tener un contenido poético. Vale. ¿Las letras de toda esa gente que yo he dicho no tienen contenido poético? Yo pregunto, ¿eh? No estoy afirmando nada. Quiero decir, yo lo que he empezado aquí es que no. Yo me he hecho unos pocos apuntes, un poco para generar esto, y luego ejemplos concretos. Yo soy de los que cree que uno de los grandes problemas que tenemos todos los aficionados a la música son la etiqueta. Es que no hay que etiquetar a la música, ni con texto ni sin texto. Y esa es la delgada línea roja de lo que yo hablo, la puñetera etiqueta. Es cierto que hay músicas que se pueden encuadrar perfectamente en un estilo concreto. O sea, hay cosas que uno puede decir, este es un cantautor, o este es un músico de jazz, o este es un flamenco. Pero la inmensa mayoría de las músicas, la inmensa mayoría, son inetiquetables. Y además, el problema de etiquetar, para mí, hablando ahora como oyente, es que cuando uno etiqueta, está ya construyéndose un esquema mental. Cuando uno se construye primero el esquema mental y después escucha a partir de ese esquema mental, a partir de ahí, la propia emoción, que es lo que finalmente hablábamos antes, Andrés y yo, es la música para mí es emoción, por encima de todo. La propia emoción ya la está limitando, si es que somos imbéciles, y como bien, lo digo con todo cariño, ¿cómo había que ir a un concierto o cómo habría que escuchar música sin referencias ninguna? Sino simplemente enfrentarse a esa música y a ver qué pasa. A ver qué pasa en uno. A ver qué siente uno, qué le transmite y a partir de ahí qué emociones le genera. Todo lo demás a mí me parece de verdad que es una pura, no sé, bueno, el puro vicio occidental de la propia educación, que es que todo lo vamos clasificando, todo lo vamos compartimentando, todo lo vamos etiquetando, y a partir de ahí lo único que hacemos es a nosotros mismos limitarnos. Os doy ejemplo, lo puedo porque ahora como lo pongo a...
No se altere usted.
¡No! No, ni mucho, yo pensaba que iba a estar mucho más nervioso y estoy súper tranquilo.
No, que quitamos la pantalla para que se vea mejor.
Sí, quita la pantalla para que se vea mejor todo lo que se va a proyectar y ahora lo que usted quiera proyectar.
Por poner un ejemplo, voy a poner todo lo que vaya hoy prácticamente va a ser música y inglés. Y ese es otro tema que también me gustaría un poco decir rápido. No hay nada como la música en directo, no hay nada como, como el mejor disco del mundo oído en el mejor equipo de sonido del mundo, en la mejor casa del mundo, con el mejor whisky del mundo, con el mejor canito del mundo, con lo mejor lo que sea del mundo, según cada uno tenga sus debilidades, no es comparable en absoluto a un buen concierto. Porque la música no solo se oye por la oreja. La música se oye por la oreja, se oye por los chakras, se oye por aquí y además se ve. Y en determinado momento hasta se ven colores. Eso es tema de una...
Yo creo que se siente con los poros del cuerpo.
Eso es. Y eso es prácticamente imposible escuchándolo en frío en una casa. Gusta, sí. ¿Alguien de vosotros recuerda algún disco que sea mejor que el mejor concierto que ha estado en su vida? Pues, bueno, por poner... Bueno, vamos a ver si esto... Espero que sí, no lo estoy dando.
Ya está. ¿Ahí? ¿Eh? Muy bien.
Ahora. ¿Qué te funciona? No, no sé, que tenés que... Ahora hay que poner la pantalla en todo.
Este tema se lo dedico a mi país Puerto Rico.
Yo tengo dos, pero tengo...
Es una calidad de
función. Se pongo alto porque...
Yo tengo un presidente por ahí.
A ver, ¿cómo es? ¿Qué pasa?
Con toda la fuerza, me enseña mucho que Puerto Rico no se le gusta. Thank you.
No, es que son muchas cosas y si no podemos empezar. Sí, sí. Lo que quiero decir, esto que me acabamos de escuchar, esto que. Pero os pregunto, ¿qué?
Música. Parece que formalmente está la evolución del rap y muchísimos músicos acompañando al señor que canta con un texto que parece desde el punto de vista poético no es nada interesante. Seguramente desde el punto de vista del mensaje sí, porque está cantando, parece que a la sureta, a la interpretada, a los costarricenses, ¿no?
¿Costarricenses?
Eso, pero desde luego yo no clasificaría dentro de la canción de autor. Yo parto de que sí.
Canción
de autor que tiene pleno sentido hablar de ellos y que más adelante se puede determinar. Canción de autor no es cualquier cosa, ¿no? Y esto de luego, canción de autor para mí no es.
No, pero. Si lo que quiero decir es que, pero bueno, mira, esto que acabamos de oír es rítmica popular del Caribe, con muchísimos elementos de música clásica, con una sección de poema y con un texto. Es que claro, el tema poético sí que es sumamente discutible, que es, y que es interesante desde un punto de vista poético. Y luego el tema del rap o el tema del hip hop, estamos en lo mismo. Cuando dice la gente, que yo ahí tampoco ni entro en salvo, que los hip hoperos son los cantautores del siglo XXI, eso vosotros como lo veis, los más puristas entre comillas.
Bueno, nosotros.
No sé, pregunto, yo pregunto.
Nosotros no tenemos que decir rap en la jornada.
No sé, no,
no,
eso
no
es
el hip hop, sino el rap, ¿no? El hip hop es muchas más cosas.
El hip hop.
¿No? Eso es. El rap sí que nos parece que en el rap se está moviendo gente muy interesante que tiene mucho cuidado con la letra, muchos de ellos incluso son poetas y editan su libro por ahí, yo qué sé, para salir, Fototequín o.
Sí,
me parece que hay mucho ripio, pero el ripio siempre ha formado parte de la poesía, ¿no? Y Joaquín, por ejemplo, ¿no? De ripio, como dice el libro de Miguel, ripio rabioso, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, que el rap, desde el punto de vista poético, es interesante, ¿no? Y yo, hablando de experiencia, yo cuando vino Sharif, aquí hace 2 años, estuve cantando en San Lorenzo, y había allí 150 chavales, y hacía algunas canciones que tenían más versos que el cantar de Nocid. Se salían 600 versos de memoria. Entre los 600 versos seguro que había 7 u 8 buenísimos versos, ¿no? Después otros serían tal. Pero la verdad es que nos parece que el flamenco también. En fin, ya no vamos a poner el tema de canción de autor, ¿no? Pero a través del flamenco siempre se ha vinculado y transmitido textos maravillosos, muchos de ellos anónimos, pero otros muchos de ellos con nombre y apellido de los escritores más, de nuestros mejores escritores, ¿no?
De todas formas, yo, como he planteado esto, no es para hablar de la canción de autor en absoluto. Yo me he planteado esto para hablar de música, de un poco cómo entiendo yo que hay que entender la música. No sin etiqueta, lo he dicho al principio, ni canción de autor ni no canción de autor. Este hombre que hemos visto, no sé si sabéis quién es.
Yo lo he visto, no sé.
Calle 13, ¿os suena?
Este
es residente. Bueno, este hombre, o Calle 13, pues es una revolución absoluta de México hasta Chile, pues porque ha mezclado textos, mensaje, reivindicación, batalla, tal, y además es un compositor musical acojonante. Porque esto que acabamos de escuchar musicalmente es complejísimo. Y este tío no es que lo cante, es que lo compone él, todo eso que hay ahí, y todo lo que suena en su disco, y su disco que ha hecho como residente, lo que ha hecho ha sido, justamente volviendo al principio de la conversación, sacarse su ADN. A partir de su ADN ha descubierto que él tiene una parte americana, una parte africana, una parte de Mongolia, una parte de Laponia, en fin, de diferentes sitios, pim pam pum, y a partir de ahí lo construyendo canciones de cada sitio. Digo, por poner un ejemplo. Otra, bueno, no es dedicada a la música. Otra cosa que también me gustaría un poco. No hay, en mi opinión por lo menos, no hay música pura. Eso de la pureza es mentira, directamente. Cuando se habla de flamenco puro, eso no es verdad. El flamenco, digo porque es lo más cercano que tenemos. El flamenco, para empezar, es una música muy moderna. El flamenco tiene su rumeño. Y el flamenco al final es el crisol que junta una parte de gitana que viene, como está además que he demostrado, del punjab. Además de que ir al punjab, verle en las caras y decir esto es gitana. Incluso el canto kwali del punjab y el jondo flamenco tienen mucho que ver. Otra parte castellana, una parte importante árabe, y una parte muy importante, que es la que ha negado siempre el flamenco, que ahora ya está dejando de negar, que es la enorme influencia que hay de los barcos y de las músicas de ida y vuelta. O sea, la música negra tiene muchísima más importancia que el flamenco de lo que se ha dicho. La petenera, por ejemplo, no es flamenca, la petenera es de Veracruz, pero se trajo para acá y ha terminado por ser flamenca, como el cajón, sabéis que tampoco es flamenco, el cajón es del Perú. No sé si sabéis esa historia, por ejemplo. Entonces, ni hay músicas puras, salvo en algunas zonas muy concretas todavía del Amazonas, o en algunas zonas muy concretas de algunas islas del Pacífico, el resto todo está mezclado, y tampoco hay razas puras, que al final viene a ser la misma cosa. Salvo este tipo de cosas. Es que estoy por saltarme canciones porque se lo estamos ya está bastante así. Otra cosa que es muy importante en la música y que tiene mucho que ver también con la historia y con la antropología son las migraciones de los pueblos, la guerra, las batallas y las migraciones es lo que ha hecho crecer y lo que ha hecho desarrollarse la música muchísimo más de lo que pensamos en todas partes. Ejemplo concreto, ya se va sabiendo que probablemente la primera colonización en América del ser humano fue hace entre 12 y 15 mil años a través del mar de Bering, cuando era sólido. Entonces los pueblos siberianos son los que empezaron a colonizar América de arriba abajo. ¿Qué ocurre? Pues que la música de los indios americanos y la música de los sami, que son los lapones de Noruega, Finlandia, Suecia, del polo, es exactamente la misma. Además, si os paráis un poco, los sami y los lapones giran alrededor del ¿cómo se llama? Del reno, y los indios también tienen un animal, el bisonte. Los siberianos se mueven por las estepas cubiertas de nieve, y los indios por sus estepas. Y los tipis, ¿dónde están? En América del Norte y en Laponia. Quiero decir que hay que pensar que la música es mucho más universal de lo que pensamos y que está mucho más cruzada. Supongo que el lenguaje le pasa exactamente igual. Yo en el lenguaje no entiendo nada, pero quiero pensar que el lenguaje le pasa exactamente igual. O sea, yo hay, por ejemplo, una cosa muy enigmática, pero que es cierta porque lo he visto y porque lo hablé con una antropóloga indígena brasileña. Hay 100 palabras de una tribu, no me gustan las palabras tribu, de un pueblo del Amazonas, que son exactamente igual que 100 vocablos japoneses y significan lo mismo. ¿Por qué? No lo sé, pero es. Por ejemplo, la ropa de los andinos, los colores y la propia estructura de ropa. Ahora se va uno al Himalaya, a Nepal, es la misma. ¿Y por qué? Pero es. Quiero decir, lo que quiero sobre todo un poco intentar explicar es que nos quitemos de la cabeza barreras, tópicos, clasificaciones, que nos parecemos todos mucho más de lo que pensamos, todos, los seis, que somos 6.000 millones, los 6.000 millones, muchísimo más de lo que pensamos. No etiquetas, no músicas puras, y ahora viene la globalización. Aplicar a la música. Gran ventaja de la globalización, pues evidentemente que a los aficionados realmente a la música vía internet, evidentemente nos ha abierto un enorme campo porque nos da opción de poder escuchar música de todas partes. Problemas de la globalización, la colonización. Vuelvo a África y es una pena, pero es así, como lo mismo, en la realidad. Nosotros, vía el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fin, un gusto yo, los festivales de música del mundo, cada año vamos a un país africano, una misión semioficial del Ministerio, se eligen dos grupos africanos y se vienen de gira a España. ¿Qué está ocurriendo desde hace ya, desde que 7 años que estamos haciendo esto? Ya hemos estado en Angola, en Etiopía, en Zanzíbar, en Tanzania, en Costa de Marfil, en Senegal, en Cabo Verde y en Guinea Ecuatorial. ¿Qué ocurre? Pues que a ese concurso, digamos, para elegir los grupos se pueden presentar 70, 80 grupos. A través de, en fin, ellos se lo organizan. 2/3 de esos grupos en todos esos países están haciendo hip hop. ¿Por qué? Pues porque es la única manera que tienen de expresarse vocalmente, volviendo un poco a la canción de autor. Luego pueden ser textos mejores o peores, pero es la única manera que ellos tienen de poder utilizar un ritmo con una maquinita, que no tiene nada que ver con las máquinas que utilizamos nosotros, que siguen siendo los casiotones y este tipo de cosas, y poder expresarse eso. ¿Qué está pasando? Que eso está floreciendo una barbaridad, pero a la vez está matando, entre comillas, la música popular de esos países. Entonces, cada vez nos cuesta más encontrar gente en África que haga música africana. ¿Qué les queda? Dar un paso más, pero claro, para dar ese paso más necesitan los recursos que nosotros no les damos, para poder meterle música a esos textos, como sí está pasando en Sudamérica. En Sudamérica, sobre todo en Colombia, Perú, Chile y Ecuador incluso, hay ahora un fenómeno musical curiosísimo y en mi opinión interesantísimo, que es la gente que lo que está utilizando la música de raíz popular, pero la está trayendo aquí. ¿Por qué? Porque quieren ella. Y a partir de ahí, unos cantan convencionalmente, otros rapean, otros utilizan mucho más música coral, más que vocal, por decirlo así. Pero eso está pasando en América porque van teniendo medios. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente esa parte de América se ha desarrollado un poco más y ya tiene acceso a cosas que antes no tenían. Pero en África lo que está pasando allí con la música es una cosa, en mi opinión, muy, 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 muy complicada. ¿Cuál es también la gran ventaja? Que claro, todo oyen a todo. Entonces, el músico español tiene ahora la posibilidad de escuchar ritmos colombianos, ritmos taiwaneses, ritmos de la isla Fiji o de cualquier parte. Todo eso está empezando también a mezclarse, y eso para mí es imprescindible para el desarrollo de la música y sobre todo para el desarrollo del ser humano, que realmente para eso también sirve la música, para avanzar como seres humanos, que es una cosa que tampoco lo pensamos mucho. Voy a poner una canción que todos conocen y que un poco lo que tú dices, los músicos de diferentes partes del mundo opuesta incluso, tocando una misma canción muy conocida.
Oh,
esto digo por si le interesa, esto que dice Playing for Chance, eso si lo miráis por internet es un movimiento que hay grabado, bueno, hay ya grabado por lo menos 30 o 40 canciones de este tipo, todas muy conocidas, todas tocadas así, por músicos de diferentes lugares del mundo, juntándose a tocar una misma canción, cada uno en su sitio y en directo, porque aquí no hay playback. Si os dais cuenta, todos estaban tocando con cascos. Todos están oyendo a partir de una base y todos están tocando libremente. No están tocando con una partitura. Están tocando a partir, evidentemente, de un esquema más o menos matemático que se le daba más antes de la música, pero están tocando así. Esto está empezando a pasar también. Y esto también me parece muy positivo para la música. Para las personas. ¿Y qué me decís del reggaetón? A ver. No, no, pregunto.
A mí me parece un poco vulgar a la hora de.
El texto.
Sobre todo los textos, sí.
Eso es, el texto sí. ¿Y el ritmo? El ritmo es buenísimo. El ritmo es buenísimo. El ritmo es una evolución del reggae. Y si el reggae nos gusta a todos.
Sí, es el reggae.
Pues. Es una evolución. ¿Dónde está el problema? En el texto. Pero está empezando a haber ya afortunadamente también artistas que están haciendo textos sensatos, digo sensatos que no, en fin, siento que sabéis más de lo que estoy hablando, a partir del reggaetón. ¿Es un virus? Sí, pero ¿qué hay que hacer con los virus? Navegar con ellos e intentar sacarle el lado positivo porque antes de que nos maten. ¿Que a día de hoy el reggaetón está siendo un cáncer? Sí. Y además, sobre todo para generaciones muy jóvenes, pues porque además el tipo de mensajes que está lanzando tiene su tema. Y otra cosa que es muy curiosa es, en la música también es el efecto mariposa, o sea, de cómo un hecho puntual puede modificar sustancialmente una música. Un ejemplo es el cajón. El cajón está aquí porque un día Paco de Lucía dio, me contó exactamente, además me lo contó él. O sea, que no me lo contó. Paco de Lucía dio un concierto en Perú. Después del concierto lo llevaron a una fiesta, a un garito del Perú, y allí había tocando un grupo negro. Otra vez, negro. Era negro. Y entonces, Paco de Lucía llevaba mucho tiempo a ver cómo podía conseguir que este del flamenco no puro, sino antiguo, que no es lo mismo, poder reproducirlo. Y entonces, en ese grupo había un tío tocando un cajón muy parecido, porque prácticamente no se ha modificado al de aquí. ¿Qué hizo Paco de Lucía? Yo eso, buscó el cajón, se lo trajo a España, y se lo dio a Rubén Danta, que era el supercursionista de toda la vida del sexteto de Paco de Lucía, y le dijo, toma Rubén, aprende a tocar. 20 años después, el cajón es un instrumento flamenco. Y es más, casi ya no se entiende el flamenco sin cajón. Pues lleva nada. Más ejemplo, el armonio de la música india, que es la especie de acordeón este tumbado que no está. Eso lleva en la India igual 150 años, lo llevaron los misioneros a partir del armonio original, que era alemán. A un indio se le ocurrió tumbarlo, lo modificaron un poco y ahora ya el armonium parece que es un instrumento milenario de la India. Y una cosa, a ver si me podéis decir, ¿de dónde puede ser esta música? Ahora vamos a hacerlo al revés. Lo único que solo hay audio, el cuadro.
El rosa.
Eso. Lo único que hace. Madagascar, bueno, porque probablemente por Madagascar hay un arpa, el arpa de Madagascar es el arpa de Madagascar, pero de la respuesta. Es un instrumento tradicional de aquí. Pero probablemente algún parque llevara un fusil para jugar con el sector realmente de la isla. Paraguay, pero que a Paraguay a entrar. Ese músico se quedaría aquí y a partir de ahí empieza a entrenarlo. Y empieza a modificar o a modificar la música. No sé, para el ejemplo, perdón, para el ejemplo. Para el ejemplo, para el ejemplo. Quiero decir, hemos puesto tres ejemplos, cajón, armonio y alfa, Madagascar, la India y Perú, o sea, estilos del mundo. Esto que yo estoy diciendo ha pasado en un mogollón más de sitios. Por ejemplo, los Balcanes. La música de los gitanos de los Balcanes son los típicos de la fanfarria de allí. ¿De dónde viene eso? Cuando los otomanos se retiraron, de toda esa zona, dejaron los instrumentos. Los instrumentos los trincaron los gitanos, bueno, una rama gitana de toda esa zona y empezó a tocar. Y al final, ¿qué pasa? Que el sitio. Quiero decir que yo voy diciendo desde el principio, por ejemplo, que nada, la única cosa que tengo que sostener en la cabeza es que todo está mucho más revuelto de lo que todos tenemos. Muchísimo más revuelto de lo que todos. Hasta límites insospechados, porque luego la enorme coincidencia otra vez que hay entre las músicas del Pacífico y las músicas andinas, eso también es interesante. ¿Será porque se la vendrá lo de los patrones de poder central y será porque se la vendrá probablemente que la colonización de América, por un lado, fue arriba con los pueblos siberianos? Pero hasta, sigamos mirando a la derecha de los Andes, luego está de los Andes al Pacífico, que no pasara. Y probablemente esa influencia de los Andes al Pacífico venga del propio Océano Pacífico para allá, incluyendo a los japoneses y a los chinos. Y luego ahí lo que pasa es que eso, que no da tiempo a escuchar cosas que hay muy bien la hostia. Otra cosa muy alucinante, no sé si se me olvidó, es la música coral sudafricana. Las voces sudafricanas, que son herencia gospel, pero ¿qué han hecho ellos? Hacerla africana. Ponemos un cachito, se voy a entender un poco el gospel a la sudafricana y cómo se modifica otra vez una música a partir de cuando un pueblo.
¿Vale?
¿Vale? Y le pone su vuelto gospel tal. Sí. Esta canción es famosísima, fue el Oigo en el León.
Thank you.
Pon la 9.
La 9.
A ver si esto es canción de autor o no. Sola guitarra, no hay duda de que es canción de autor. Y así no es canción de autor, ¿por qué?
Bueno, el garrotín.
No, el garrotín, no hablo del garrotín, es la base rítmica, o sea, para después de esa. Pero la letra
es. Un palo flamenco, ¿no?
Claro, pero la letra entera es un poema de Saramago. Entonces, si ese poema de Saramago se interpreta a una guitarra, es canción de autor. Y si se interpreta así, ¿no es canción de autor o sí es canción de autor?
Yo esto no lo considero canción de autor.
¿Y con una guitarra sí?
Es que nos tenemos que poner de acuerdo en qué entendemos por canción de autor. A lo mejor a partir de ahí, si llegamos
sí,
a acuerdo
musical,
de qué es canción de autor, podremos acordar todos si esto no es canción de autor. Pero sí. Esto empezó alegando que no, la canción de autor no existe, o una
clase no,
tal, tal. No. Bueno, quiero decir, no sé, yo por lo menos he interpretado eso, ¿no? ¿Por qué tú no llevarías canción de autor a los colegios, no? Digo que afortunadamente hoy los profesores pueden llevar con una canción de autor porque todavía hay
una canción de autor que no llevaría solo la canción de autor a los colegios.
No, claro que es lo mismo. No sé, pero yo creo que tampoco Paco no ha dicho que se lleve solo, sino que
no,
la
no.
Canción de autor es donde encontramos los textos poéticos excelentes, ¿no? Y entonces, puesto a tratar los recursos literarios que se utilizan incluso en la poesía, pues igual que se acude a un poeta no sé cuánto y ya tal, pues se puede recurrir en alguna ocasión también a algún escritor de canciones de autor, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor puede estar más cercana a ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo era un joven maestro y daba música y literatura por el EGB, yo mis alumnos han escuchado el cántico espiritual de alumnos con 14 años.
Sí, sí, sí.
Es decir, que todo dependía de cómo tú motivara aquella historia, pero al final lo escuchaban con atención e incluso aprendíamos algunas partes del canto, ¿no? De la trama
principal.
Quiero decir, y también otra música. En aquellos tiempos, ¿por qué? Pues porque nos parecía que la canción de autor estaba más cercana o tenía más sentido para nosotros, estoy refiriendo al año 80, ¿no?
Sí,
previamente delimitamos qué es la canción de autor, que es una canción que nace en un momento histórico, es decir, en 1940 y en España, ¿no? Y en España. En 1940 o 1950 no existe la canción de autor en España. La canción de autor tiene un origen sociopolítico, musical, cultural, reivindicativo, lo que sea, antifranquista. Clarísimo, que nace en Nueva York, que nace en Cataluña, con la nueva canción, que están los gallegos, que están los asturianos, que están los vascos, que están los castellanos, que están los
maños. Y veneno.
¿Qué veneno?
Kiko Veneno, que es contemporáneo a todo eso,
sí.
Que eran Kiko Veneno, Rafael y Raimundo Amador, sí. Que aquí en Andalucía, como normalmente miramos para afuera, me refiero que para mí, hablando de canción de autor, de origen ese es fundamental. Y para negra incluso. Fíjate lo que tengo.
Yo creo que no. Yo creo que lo que es el origen de la canción de autor en España. Eso todavía no es nacido, quiero decir, esos son posteriores. La canción de autor en los años finales de los años 60,
sí, no.
70, pero bueno, no sé, que si hay que reivindicar a Veneno como padre también de la canción de autor en España, lo reivindicaremos, pero que hay muchos más importantes,
claro.
Que él, ¿no? Y entonces,
más conocido.
Eso. No.
Es que, vamos a ver, claro, si es que esa es la cuestión de la música también, vamos a ver. Una cosa son los conocidos y otra cosa son los importantes. Los conocidos no tienen por qué ser los importantes. Pero bueno, volviendo a lo mismo.
No, pero soy Tamán.
Un segundo, que te digo.
Hay un señor que lo ha dicho mejor que nosotros, que es Ramón XIII, que escribió un
Ramón XIII, podría yo contar muchas cosas de Ramón
XIII. Bueno, pero yo creo que situó, todo eso lo situó en su momento junto, ¿no? Con su libro Me queda la palabra. Y no digamos que sí, te iba a acompañar aquí mañana que González Lucini, ¿no? La busco entrar en González Lucini. Yo creo que las páginas de González Lucini, me parece que Veneno está, no lo sé si está, ¿no? Pero González Lucini que tiene catalogado cientos y cientos de cantautor, porque él se habla claramente de cantautores, ¿no? Hasta los más célebres, hombre, yo creo que hay unas líneas claramente que marcan lo que es la canción de autor. Aquello que se parece o que se puede interpretar como canción de autor y aquello que de ninguna manera es canción de autor.
Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, Saramago es un buen poeta.
Sí.
Eso es un texto de Saramago. Si yo hubiera puesto esto con una guitarra, ¿hubiera habido dudas de que era canción de autor?
No lo sé.
Probablemente no. Pero saca uno ese texto. Otra vez del estándar, y entonces ya vienen las dudas. Si yo lo que quiero decir es que, por lo menos que en mi opinión, es que nos quitemos tabúes de la cabeza. Que nos quitemos, si vuelvo a lo mismo de todo el rato, que nos quitemos clasificaciones, que al final la música es que sí o que no. Y luego la podemos subdividir, pero que muchas de las subdivisiones que hacemos no son así. Vamos a ver, hay textos de Sting. Vemos por caso, hablo de textos puros, es maravilloso. Este jamás se podrá considerar un cantautor, ¿por qué? Porque ha metido electricidad y qué, pero qué más da. Paul Simon, otro tío con unos textos puros de la leche y que también tiene libros. Leonard Cohen, que también tiene libros de poesía.
Oye, Pedro, ¿y el himno de alegría de Miguel Ríos?
Pues para mí sí. Vamos a ver, para mí cualquier texto que esté bien escrito y que provoque otra vez emociones, pues puede ser canción de autor. Si es que al final la canción de autor normalmente la metemos en función de si es un tío solo con una guitarra o no, básicamente.
No.
Y luego o dos guitarras o una estructura convencional, o sea, guitarra, bajo, un batería y un tal. Cuando salimos de esa estructura convencional y metemos otro instrumento o otra rítmica, ya empezamos a durar con un mismo texto.
porque si a mí me queda la tarea ingrata de organizar el debate y de darle fin al debate. Esa es una tarea ingrata. Yo hablaba con Pedro y hay ciertas cosas que yo matizaría. Hay cosas que...
Un segundo, nada más, ¿eh? Yo también matizaría muchas de las cosas que he dicho. Yo reconozco que he dicho algunas cosas muy en seco, justamente a esto.
Yo hay cosas que matizaría.
Hay muy matizables.
Yo hay cosas que matizaría. Yo creo que el tema no está así de canción de autor o no es canción de autor. Yo creo que la música es universal. Creo que él ha hablado diciendo de que las categorías no deberían existir. Yo creo que categorizar las cosas es un impulso humano para poner orden en el caos. Psicológicamente, la persona humana tiende a poner orden en toda la marama de información y categoriza. Otra cosa es el uso que hagamos de las categorías o que seamos esclavos de las categorías. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo recuerdo que la música, cuando tú decías lo de la música en directo, la música en disco, la música es un escenario, es un contexto, son situaciones, son momentos. Yo recuerdo en un camino de Santiago que hice con mi mujer en la plaza de Quintana, parece que era la plaza de Quintana, bueno, que nos sentamos en la escalera y había un...
¿La Quintana es la lateral?
La lateral de la derecha. Y había un músico argelino tocando con un instrumento y yo, ha sido uno de los mayores placeres que he tenido, sentar en la escalera viendo muy bien. No sé lo que estaba viendo, pero la música me llegaba, me producía sensaciones. Entonces, luego podemos discutir qué música de autor o no autor, si tiene que estar ligado a un contexto sociocultural, si es un contexto de protesta. Yo creo que lo que entiendo de lo que Pedro ha venido a decir es que la música es universal y que él hablaba un poco de la globalización. Había una cosa que él decía que yo no comparto mucho: la globalización trae la colonización, pero también la globalización, aun la colonización siendo mala, todos los imperios han dejado cosas que los pueblos dominados luego han utilizado. En este caso, por ejemplo, los pueblos de los Balcanes, cuando decías que han utilizado los vientos, y al mismo tiempo, incluso el imperio, que todos desaparecen afortunadamente, incluso los imperios se llevan cosas de los territorios donde han estado. Eso es un principio de globalización que ahora se acentúa más por el tema de la velocidad de conocimiento y de transmisión de información. Pero es decir, eso que tú estás hablando es un proceso lógico. Es decir, el cajón que se utiliza, otra cosa es luego que se apropie o que se quiera tomar como propio y no reconocer de dónde proceden esas infancias. Yo creo que lo que tenemos que darnos, al fin y al cabo, es la música. Él lo ha dicho al principio, la música es emoción, es sentimiento, es sentirlo por todos los poros, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la situación. No es lo mismo tomarse un vino donde se cría en un contexto determinado que tomártelo después de volver de viaje en tu casa. No sabe igual, o igual ocurre con la música. La música podemos escucharla aquí, como es la música tú podías de Madagascar, la hemos escuchado aquí y nos ha impactado, pero seguro que en Madagascar era una explosión que te producía en el cuerpo. Yo creo que esa explosión de música, yo creo que Pedro lo que ha sido a suscitar un poco el debate, que podamos debatir. Yo sé que ha sido extremista en algunas cosas, algunas las maquinaría, pero ya los demás estamos para ese tema. Y yo, de verdad, si no hay ninguna otra pregunta, lo digo porque tenemos luego la otra actividad en San Lorenzo. Yo, de verdad, te agradezco, Pedro, tu presencia. Te agradezco que seas tan franco, tan directo, y que seas capaz de generar la controversia.
Yo sobre todo lo que quiero es que la música hay que escucharla con el corazón. Lo demás sobra.
E incluso con los ojos cerrados.
También. Pero con el corazón. Sin filtro. Todo lo que sea filtrar es estropear. Es mi opinión. Tú decías lo que te pasó en el puerto, en la Plaza Quintana. En Santiago. A mí me pasó la semana pasada en Sevilla, que estuve viendo el Real Madrid en la apertura de la Arenal en la Maestranza. O sea, en la cumbre de los puristas, rompiendo todo tipo de moldes allí en mitad de la Maestranza con su baile tan peculiar, digamos. Y después, andando por la calle, íbamos dirección Plaza de España y entonces se oía de fondo una guitarra y una voz. Y nos fuimos acercando cerca y me quedé media hora allí escuchando aquello y ¡pum! Que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Solo
son situaciones. Yo recuerdo que hicimos una presentación que me cantó de un libro de Antonio Mata en Jaén, tuviste tú, por cierto, Juanjo, que me dio mucha pena porque había más gente de Granada que de Jaén. Me
sorprendió enormemente. Es que el era más de Granada, por
no, era de Jaén lo que pasó en Jaén.
Ya.
Sí, yo voy a decir, como decía, al final voy a decir como que estoy esta mezcla muy bien. Y entonces yo recuerdo que a mí me impactó mucho el cántico de muerto, que vamos a escuchar después, de la canción de Sánchez Ferrosio. Me impactó.
Lo fichamos justamente
y el contexto.
Sí. Yo creo que para salir de duda acerca, yo estoy completamente de acuerdo con su última apreciación, especialmente de que en la música, como en cualquier arte, ¿no? Hay que clasificar. Hay un cuadro de Picasso que dice, bueno, este pertenece a qué época, tal, pero es abstracto, es menos abstracto, es no sé.
Eso no es lo relevante.
Entonces, en el tema de la música está muy bien establecer clases para poder saltarse las clases. Pero saltamos la clase sobre el hecho, digamos, objetivo de que hemos definido previamente qué es. Y ahora yo me lo salto y puedo decir que esto es, no es, la duda que plantea Pedro acerca de un texto cantado de no sé qué poeta o escritor con una guitarra, pues sí, ¿no? Quiero decir, eso no es posible. Otra cosa es con la que estamos completamente de acuerdo, pero la música fundamentalmente...
El 80%
claro, de lo que estamos viendo... La música fundamentalmente es... Pues
hay otra cosa que no sé, que no quiero que se me olvide, que todo un consejo, que todo otra cosa horrorosa que le está pasando a la música, que son los casquitos y los móviles y los ordenadores de los cojones. Así no se oye la música, así se oye no más de un 30%, y esto son matemáticas, de lo que se ha grabado ahí. Ya no hay tiendas de música, ya no hay equipos de música, y la música, si no tiene grave, no es música. Vamos, es música, pero es horroroso. En fin, en la medida de lo posible, a ver si la gente se puede hacer proselitismo, coño, para que escuche la música decentemente. No digo que haya que tener un maravilloso equipo de música con unos altavoces de la OT, no, pero una cosa decente, no esa cosa, porque encima te la bajas del ordenador, con lo cual ya la comprimes. Cuando la comprimes ya le estás quitando frecuencias por un tubo. Después te la pasas al móvil y le quitas otras pocas. Y luego te pones los cascos y las pocas que quieras ya las metidas. ¿Qué quieras?
Y cuando lleves 4 horas escuchándolas estás solo.
Además, sí, porque justamente las frecuencias que se quedan son de las más dañinas. No, pero es que son de las más dañinas para el oído, además. Bien. Eso es otra cosa, por Dios.
Yo creo
que... Hacer proselitismo de eso.
Yo creo que, como digo, agradecer de verdad, Pedro, tu presencia aquí en esta sala de la UNED, y sobre todo agradecerte, bueno, porque se ha dado tu planteamiento y que le genere controversia. El conocimiento no se hace con que todos pensemos igual, sino que la contrastación de opiniones,
yo
de
soy ideas... Yo soy muy aficionado y ya está. Ni tampoco soy...
Como todo, yo soy aprendiz de todo y... ignorante casi de más.
Muchísimo lo que ha hecho, Pedro. Te agradezco un montón, que te agradezco un montón. Porque por ejemplo, queda poco tiempo, no sé, el año que viene hacemos en los marcos de no sé cuánto, una segunda parte, porque es interesante, ¿no? Todo este tipo de cosas, de discusión, de debate.
Sí, mira, pues fíjate, a mí me gustaría hacer una esta alguna vez.
Que sí, no estamos con la pero te queda la
próxima contar. Sin hablar, sin hablar, solo poniendo cosas.
Muy bien. Muchas gracias, Pedro.